Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos a Aguafuertes Patagónicas, la saluda. Mi nombre es Marcos Muñoz por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Durante 60 minutos estaremos acercando información que tiene que ver con la historia de la Patagonia. El tema que presentamos hoy es a 40 años del retorno a la democracia en Argentina. Por eso surge el deseo, la necesidad de provocar reflexiones en torno a qué ha sucedido durante estos años con nuestra democracia aquí en la Argentina, y hacerlo desde el propio espacio patagónico, no hacerlo desde Cava, no hacerlo desde La Plata, no hacerlo desde Rosario, sino desde nuestro lugar, en este caso, la Patagonia Argentina. Por eso damos inicio a una serie de entrevistas sobre este tema específico con Francisco Camino Vela, conocido como Paco, o por Paco. Él es historiador, doctor en historia, actualmente decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, además docente también de la Universidad Nacional de Río Negro. Francisco Camino Vela, es decir, Paco, de aquí en más, junto a Marisa Moroni de la Universidad Nacional de La Pampa y Gabriel Carrizo, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la provincia de Chubut, han escrito un libro que lleva por título, bueno, ellos integran, primero, la Red de Estudios Sociohistóricos sobre la Democracia, que esto comenzó en 2018, esto nos comentó el propio Paco el año pasado, cuando estuvo en la primera temporada, y el libro tiene por título Las Transiciones a la Democracia en sus Actores, Reflexiones desde la Patagonia. Ahora sí, después sigo, le doy la bienvenida a Francisco Camino Vela, a Paco. Paco, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias Marco por la invitación y por encontrarnos de nuevo en este programa para hablar de la Patagonia y de, bueno, esas temáticas que tanto nos interesan.
Exactamente, no me presenté a la audiencia, le pido disculpas, mi nombre es Marcos Muñoz. Para quienes sintonizan Aguafuertes Patagónicas, recuerden que nos se pueden encontrar en Spotify como en Instagram por el nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas. Bueno, interesantísimo. Primera cuestión, interesantísima esta red de estudios sociohistóricos sobre la democracia, la sigla RECIDE, que vos el año pasado, porque ayer yo volví a escuchar el programa, sí. Y vos el año pasado ya lo citaste, que se creó a partir del 2018, a eso me refiero. Bien, el libro, o sea, tu capítulo específicamente, se llama La Transición a la Democracia en Debate, la posibilidad de identificar transiciones, en plural, ahí, ¿no?
Correcto.
En Argentina. Y el formato que vos elegiste para escribir este artículo es un ensayo.
Sí.
Interesantísimo también. Uh-huh. Te corriste ahí un poco de algunas estructuras, digo, y dejaste que... te dejaste fluir, me parece.
A veces el ensayo te permite, digo... ¿Cuál es la diferencia central entre un ensayo y un artículo científico? Bueno, todo el aparato de cita, de referencia, también la lógica a nivel de cuánto tenés mostrado o no de esto que estás afirmando, mientras que el ensayo te permite, que siempre un ensayo está fundado en investigaciones, obviamente, ¿no? Pero te permite estar más suelto en la escritura y más suelto también en la reflexión. Es decir, poder aquello que tenés en el terreno de la intuición barra, ¿sí? Comprobación científica en ciernes, poder hacer esa apuesta en la escritura y poder decirle, bueno, yo estoy pensando por este lado, por esta línea, creo que esto se conecta de tal manera, habrá que investigarlo, pero creo que viene, digamos, por este lugar. Me parece que el ensayo te permite eso.
Sí, y... te dejó fluir más creatividad, digamos. Te dejó ser más libre.
Sí, porque estás, aparte, cuando los temas son más bien de orden teórico y con aspiraciones nacionales, porque en ese artículo concreto, que también es una puesta a punto de la red, de los proyectos de investigación y de ese libro, que es, muchas veces nosotros tenemos una historia nacional, que en realidad es metropolitana, es de la zona litoral, ¿no?, que se expande por el país y lo que parece que ocurrió allá, lo que ocurrió en todo el país en el mismo momento y con la misma sincronía, y uno generalmente hace... historias en principio locales y regionales para ver si eso que pasó, que dicen que pasó acá. pero pocas veces empezamos a mirar desde acá lo que pasa en el conjunto del país, ¿no? Es decir, hay investigaciones de orden nacional que ya cuestionan esas mismas producciones previas o las ideas sobre qué ocurrió, por ejemplo, la transición. Pero cuando uno está en un espacio no metropolitano central o no en la zona núcleo del país, a veces en las propias investigaciones esto ya salta antes. Y el ensayo a mí me permitió en este caso, bueno, imaginar sobre la problemática de las transiciones un escenario nacional, ¿sí? No solamente regional.
Dos cosas.
Sí.
La primera, contarle a la audiencia, o preguntarte, mejor sí. dicho, no darlo por hecho. El periodo histórico que ustedes desarrollan en el libro lo situamos desde...
Sí.
Técnicamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
O numéricamente, 1983 uh-huh. hasta el 2015.
Bien, ahí tenés un primer problema, que está bueno la pregunta. Vos hablaste antes de la red, ¿no? Esta red de sociohistóricos sobre democracia. Bueno, esa red justamente se forma cuando investigadores de diferentes universidades patagónicas nos encontramos en un congreso, después en el siguiente congreso, después en el otro, empezamos a charlar, empezamos a debatir, y empezamos a ver que estamos haciendo trabajos similares en la época o en la etapa con diferentes grados de recorrido, ¿no? Uh-huh. Como vos bien sabés, con Gabriel Rafar tenemos una larga trayectoria de producción sobre la historia política regional, política y social, y bueno, también eso empieza a ser un efecto de referencia respecto a otros lugares que por ahí abordan esos temas con mayor dilación o más tarde. En ese marco la red se creó y de pronto confluían investigaciones sobre los 70, sobre los 80, ya ahora, si uno se fija en la literatura, hará una década que las producciones sobre el proceso, sobre la dictadura, más el inicio democrático, se ampliaron. Hay muchos más compañeros o colegas, historiadores e historiadoras, que están trabajando primero sobre los 70, después sobre los 80, es decir, como que esas dos décadas tomaron un cuerpo
sí.
a nivel de la Academia General mucho más importante. ¿Por qué te digo esto en relación a tu pregunta? Si uno habla de la transición, rápidamente uno piensa en el 83, no solamente en el 83, piensa en las elecciones que hoy se cumplen, que este año se van a cumplir los
claro,
40 años.
Que es el disparador de
el disparador.
Esto,
digamos, ¿no? Ese concepto de transición como un punto inicial, como un punto cero de la democracia,
totalmente.
Ya fue discutido, ¿no? Ya discutido porque, digo, justamente no es que en octubre del 83 se generó lo que se generó, ahí se materializó el inicio democrático. Pero, digo, la transición arrancó antes. Arrancó incluso en algún momento con la pretensión de la Junta Militar de gobernar esa transición, incluso de proponerse como una alternativa democrática. Arrancó a partir de las propuestas, sino de la resistencia social, de la resistencia política, de la crisis económica, del desastre de Malvinas, y se vio un montón de elementos ahí que fueron arribando a esta transición democrática. Pero ¿cuándo termina la transición? Esa es la pregunta. No solamente cuándo inicia, sino cuándo termina.
O sea, dos preguntas ahí estás ofreciendo.
Dos preguntas ahí. ¿Cuándo se inicia y cuándo termina?
Bien, a esas dos preguntas
sí.
Sumo otra. Si a lo largo de estos 40 años, más allá de que el trabajo llega hasta el 2015, en el que trabajo ustedes, el concepto de transición también fue mutando.
Absolutamente. El concepto de transición, hay muchos conceptos que son polisémicos, pero algunos se llevan un premio mayor, ¿no?
Claro.
El concepto de transición es uno de ellos. Implica una metamorfosis, ¿no? Un cambio de un punto a otro. Básicamente cualquier transición es de un estado a un estado diferente al primero, ¿no? En los 80 en nuestro continente, después de las nefastas dictaduras militares del Cono Sur, ¿sí? Ese tránsito hacia la democracia quedó muy claro. Era salir de gobiernos autoritarios para ir a regímenes democráticos.
Sí.
Es decir, era volver al voto popular.
¿Sí? Básicamente.
Básicamente era.
Con eso ya estábamos hechos.
Con eso estábamos recontra contentos.
Sí, 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 totalmente.
Bien. Ese primer punto inicial, claro, se fue siempre acercando al hecho electoral en sí, a octubre del 83 en nuestro caso, ¿no? En otros países en sus fechas correspondientes. Lo primero que se pone en duda es desde cuándo empieza a construirse, ¿no? Esa transición. ¿Cuándo arrancó? ¿Arrancó con la derrota de Malvinas? ¿Arrancó con el diálogo político? ¿Arrancó cuándo? ¿Sí? Esa es como la primera pregunta. Pero la siguiente gran pregunta es, bueno, ¿la transición hasta dónde se estira el concepto? O sea, ¿cuándo se termina la transición?
¿Hasta dónde llega esa transición?
¿Sí? ¿Y la transición es solamente de régimen? ¿O hay transiciones adentro de la propia democracia?
Muy interesantes.
¿Es lo mismo un gobierno de matriz neoliberal te puedo poner el de Menem, pero también te puedo poner el de Macri del 15
al 19. Sí, claro, por supuesto.
Es lo mismo ese tipo de gobierno que, por ejemplo, los gobiernos del 2003 del siglo XXI en adelante, hasta el 15, o el propio gobierno de Alfonsín. Estamos hablando de la misma noción de democracia.
Sí, sí.
¿El puerto cambió, no cambió? ¿Dónde estamos?
Sí.
Esas son preguntas que empiezan a... bueno, yo le recuerdo a la audiencia. Por ahí son cuestiones que a lo mejor pasan desapercibidos, pero si ustedes van al 2015, a la campaña electoral del 2015... Macri se jactó de usar la palabra el concepto transición. Él era una transición hacia otra cosa. ¿Sí?
No me acordaba.
Se cansó. Si ustedes revisan los discursos, los van a ver. Él se colocaba todo el tiempo en la transición que se iba a iniciar y cuando ganó la transición que se inició. Utilizando el concepto en forma, bueno, igual que usó no hace mucho el nunca más para dentro de un discurso de que no iba, digamos, a presentarse como candidato, ¿no? Sí, pero hay conceptos que tienen otra fuerza, ¿no? El nunca más tiene una fuerza muy específica argentina, muy simbólica.
Sí.
Yo me cuidaría mucho de usarlo como concepto si fuera político, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, yendo a la transición en sí mismo es un concepto, como es un concepto de metamorfosis y de cambio, queda muy a criterio de aquellos que lo analizamos a qué proceso remite.
Claro.
La opción más fácil es poder materializarlo. Entonces, en lo político está muy clara la diferencia entre un gobierno autoritario a un gobierno por democracia electoral representativa.
Claro, cuando vos decís materializarlo es poder identificarlo.
Correcto.
Y decir, este es el punto.
Y es este el tiempo.
Exactamente.
Esta es la temporalidad.
Bueno, para cerrar este primer bloque, identifica, si podés,
¿sí?,
por favor, ¿cuáles fueron los primeros pasos del concepto de transición entre el régimen dictatorial ¿Y cómo se entendía la transición durante los primeros años del alfonsinismo, por favor?
Bien, en realidad la transición, primero, hay un momento de liberalización, ¿no?, donde empieza a activarse la política. Hay un momento de concreción de esa liberalización, que es el acto electoral democrático, y después hay un momento de consolidación. Ese momento de consolidación es el que genera mayor duda, ¿sí?, porque hay muchos transitólogos, pero no hay tantos con... la palabra es muy difícil, no la voy a decir al aire, digo, pero sería la misma palabra con la consolidación.
Claro.
De hecho, hay un conjunto de investigaciones muy famosas, entre ellas la de O'Donnell y Smither, y Whitehead, que en los 80, digamos, bueno, definieron y analizaron todas las transiciones de América Latina y de otras partes del mundo, y sacaron cuatro libros donde hicieron todo ese análisis. Pero ahí estamos hablando de la dimensión electoral representativa, que es una dimensión de la democracia.
Que sería cuando vamos a votar. ¿No?
Que sería cuando vamos a votar, cuando vamos a hacer la disputa por el poder, cuando organizamos esa disputa y ese control del poder, cuando hablamos de partidos políticos, regímenes electorales.
¿Libertad de expresión está incluida en esa categoría?
Sí, está incluida.
Bien.
Está incluida porque es necesaria para que se arme esa dimensión, ¿sí?
Sí.
Si no, uno no tiene la posibilidad de optar políticamente.
Totalmente.
Pero insisto, no es la única dimensión.
Bien.
¿Sí? Entonces, ¿cuándo la transición puede considerarse que terminó?
Estamos conversando con Francisco Caminovela, recuerden que Paco, porque Paco junto a Marisa Moroni de la Universidad Nacional de La Pampa y a Gabriel Carrizo de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en la provincia de Chubut han escrito un libro, y el libro tiene por título Las, fíjense que va en plural, ¿no?, Las transiciones a la democracia en sus actores. Habla de actores, ahí vamos, nos vamos a detener, como parece que los actores acá son elementos centrales para ir entendiendo también qué se entiende por democracia en diferentes momentos. Releo el título porque me desgregué. Las transiciones a la democracia en sus actores, reflexiones desde la Patagonia.
Este libro se publicó en el 19, en el 2019.
Bien.
Completo, hecho, está, digamos. Tenemos justo un poquito antes de la pandemia.
Sí.
Eso hizo que, bueno, por ahí el esfuerzo de presentaciones y demás se cortó, obviamente, ¿no? Porque tuvimos eso que todos conocemos, ese momento de paréntesis. Pero bueno, tiene el problema de circulación de todos los libros. Se publicó por Prohistoria, o sea, el libro está disponible. Pero bueno, hoy día hay, digamos, mucha gente accede más a la virtualidad o a lo digital que a lo físico, ¿no? Que al libro impreso. Pero igual estamos ya trabajando en otra producción más para este año, después te cuento.
Bien, 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 perfecto. Pero buenísimo el dato. Entonces, y el capítulo que escribió Paco se llama La transición a la democracia en debate. Esto es interesante, el debate. La posibilidad de identificar transiciones en Argentina. Mi nombre es Marcos Muñoz, esto es Aguafuertes Patagónicas y los invito a que escuchemos buena música y ya retornamos con más Aguafuertes Patagónicas. Retornamos, mi nombre es Marcos Muñoz y estamos conversando con Francisco Camino Vela porque junto a Marisa Morón y Gabriel Carrizo en el 2019 presentaron el libro Las Transiciones a la Democracia en sus actuales reflexiones desde la Patagonia. Producto de la pandemia, la presentación desde el punto de vista social y a su mayor impacto se vio disminuida, pero no por eso carece de importancia. Paco, concepto de transición democrática, entonces ahí desarrollaste lo que se pensaba, lo que se discutía en los 80. Déjame leer esto. En los 80, Alfonsín adelanta las elecciones, es electo Carlos Menem, ¿no? Viene con un discurso totalmente... Primero, una presentación, una impronta, un carisma totalmente...
La revolución productiva.
Popular, pero... Su gobierno en democracia tiene qué características, cómo lo entendemos a este gobierno democrático de Carlos Menem.
Sí, primero, para hacer este ejercicio conjunto con la audiencia también de deconstrucción, ¿no? Sí. Hoy día tenemos, o tuvimos, no solamente en los 80, sino posteriormente, una gran idea de que los derechos humanos fueron la clave de la transición.
Sí, claro.
Bueno, cuestión que investigadoras como Marina Franco, Claudia Feld, digamos, se han dedicado a investigar y decir, no, en realidad, los derechos humanos no eran la parte principal en el momento de la transición, sino la transición política, la salida del régimen autoritario, el control democrático del gobierno. ¿Sí? Bien, igual que ocurrió eso en ese momento, hoy día uno puede leer, bueno, ¿cuándo se termina la transición supuestamente? Para muchos autores, la transición, la entendida como la inicial, ¿no? Se termina cuando, por ejemplo, el régimen ya no sufre peligro de reversión autoritaria.
Sí.
¿No? Sí. Entonces dice, bueno, nos podemos acordar acá de la Semana Santa de Alfonsín, sí. ¿Sí? De las zonas militares, es decir, hoy día, bueno, está muy lejos en el tiempo, pero tuvimos un periodo de convulsión en los 80 en relación a ese poder militar que había sido sustituido, más no carecía de elementos de fuerza, ¿sí? Se termina cuando esa reversión ya no es posible. En consecuencia, se habría terminado no con Alfonsín, sino cuando Menem, vía indultos, ¿sí? Previamente leyes de el olvido,
sí.
¿Sí? Termina ese peligro. Entonces diríamos, bueno,
ya. Que es que nos vayan a juicio los genocidas.
Totalmente.
Ese es el cierre.
Y después indultarlos, obviamente, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
En Argentina, y vos preguntabas por el gobierno de Carlos Menem, en Argentina el neoliberalismo, en tanto política económica, en tanto modelo estatal, en tanto modelo de conformación de la sociedad inclusive,
sí.
No arranca con Menem, arranca con la dictadura militar.
Totalmente, totalmente.
Es la dictadura la que inicia este modelo, que Menem profundiza, ¿sí? Y en esa profundización, ¿quién pierde? ¿No? Porque es un poco la para entender a Carlos Menem hay que entender el 2001. Es decir, el gobierno de Menem terminó sus políticas, terminaron en la eclosión social, en la explosión,
sí.
De que la represión y muerte que significó el 2001.
En pero antes gobernó Fernando de la Rúa.
Sí, sí, gobernando, sí, sí, Fernando, sí. De la Rúa, sí. Pero en el 99.
Sí, 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 sí.
Fernando de la Rúa está apenas 2 años,
sí.
Digo, y la explosión, el país que generó Menem es el país que explota en el 2001. La pregunta es, ¿y entonces la democracia en el momento de Menem es igual al desarrollo democrático en el momento de Alfonsín?
Eso, lo que vos estás diciendo... Cuando yo leía tu artículo, uh-huh. Anoté la siguiente pregunta en relación a eso. Dice, ¿el neoliberalismo es una forma de democracia o es una forma de régimen dictatorial?
Es una gran pregunta esa. No es una forma, no es un régimen dictatorial, es una forma de entender la democracia mínima con un Estado que simplemente se dedica al orden, la seguridad y la defensa de la propiedad, que no redistribuye, ¿sí? Y que te devuelvo la pregunta de otra manera, porque es más fácil de entender. Hay un autor que se llama Cherejí, que a mí me gusta mucho, que es argentino, que dice que la democracia es una forma de gobierno y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, es una forma de sociedad.
Claro, es un modelo de sociedad, estás poniendo en marcha un modelo de sociedad.
Sí,
totalmente.
Los valores de la democracia son los valores que se implementan en la sociedad.
Sí.
¿No? Nosotros nos escandalizamos de algunas cosas y no de otras. Entonces, ¿es lo mismo una sociedad o la forma democrática de una sociedad en un gobierno neoliberal que no un gobierno de signo adverso al neoliberalismo? No es lo mismo. De hecho, si uno va, también lo analiza muy bien esto una autora que, si bien es conocida ya nacional e internacionalmente, es de Allen, que es María Estela Vampa.
Sí, claro.
Que también habla de las ciudadanías que genera la década del 90.
Las características de esas ciudadanías.
Sí, sí, modelos, sí, lo modeliza. Sí, sí. Entonces habla de una ciudadanía, por ejemplo, patrimonialista, de una ciudadanía fragmentada, una ciudadanía que, para sintetizarlo a la audiencia, es el sálvense quien pueda, ¿no? Esa ciudadanía de que muchos
individualista,
claro, bueno, totalmente
un rasgo identitario del neoliberalismo, digamos.
Exacto, que sí. Muchos oyentes recordarán, porque tendrán su edad también, esa mitad de la década del 90 en el que lo importante era que la paridad no cayera para que mis créditos y para mi cuota en dólares, en peso dólar, no se modificara. Y no importaba si se estaba generando un desempleo y una desindustrialización masiva.
Creo que también otro rasgo que tuvo, Paco, es la apariencia. Fue el reino de la apariencia, fue el del mostrarse. Por ejemplo, estoy recordando esto, Menem con los Rolling Stones, Menem con, sí, la Ferrari, la revista Caras, ¿te acordás? Sí. Todos los políticos y periodistas como Neustar, uh-huh, apareciendo. Digo, era también eso.
Bueno, pero ahí hay otra teoría política que lo explica bien y que me parece también muy interesante, que habla de la metamorfosis de la representación.
Sí.
¿No? Del tránsito de la partidocracia o democracia de partidos,
sí,
que es la que tuvimos, por ejemplo, en los 80, ¿no? O sea, entender, digamos, o sea, pensar la política por los partidos ya es algo que nos es muy ajeno, a mucha población les es ajeno. Y, sin embargo, les es muy propio pensarla por los líderes. Y no importa qué sello tienen atrás.
Interesante eso, sí, ¿sí? Claro.
No importa, sí, qué sello tienen atrás.
Sí, sí.
Bueno, en los 80, la partidocracia, o sea, nuestros abuelos radicales o peronistas, nunca en la vida hubiesen efectuado un voto a la fuerza contraria. Totalmente. Sin embargo, Menem, en los 90, ¿qué inaugura? Lo que ya venía ocurriendo en el mundo, que es el paso a las democracias de audiencias, a las democracias que toman como discurso la trama del drama, donde es más importante la discusión, no el contenido de la discusión, sino la forma de la discusión, donde es más importante lo que uno muestra. Menem fue un especialista en esos liderazgos. Fue un especialista y fue el momento de la incorporación en la política del mundo de la farándula y del deporte. Menem supo conectar con una fibra íntima nuestra, ¿no? Que hay que reconocerlo, de la ambición, el exitismo, ¿sí? O sea, todo su personaje era un personaje de un riojano exitoso.
Sí.
En el fútbol, en el tenis,
canchero,
en la conducción.
Ganador.
Exactamente.
Sí. Bien, permitime hacerte otra pregunta en relación al artículo. ¿Cuáles han sido para vos los problemas centrales que se han presentado en nuestra democracia desde el periodo que ustedes están estudiando?
Bueno, en realidad, para mí el problema central siempre tiene que ver, pero tiene que ver con mi concepción de la forma de sociedad democrática,
sí,
y también de la forma de Estado, ¿no? Para aclararle a la audiencia, yo no creo en el Estado mínimo, no es que no lo crea como una cuestión de fe, sino porque uno lo estudia históricamente. Los únicos estados que sirven son los estados que controlan y redistribuyen. Y esto es lo que ocurrió en los modelos de Estado del Bienestar que siempre estamos dando vuelta con el norte de Europa, que aparece y desaparece como si fuera un río en nuestro discurso político. La única democracia que sirve profundamente, la que se enraiza y permanece, es la que garantiza el mejor nivel de vida a sus ciudadanos. Y esto que está siempre en el discurso, no es un discurso, se puede llevar a la práctica.
Claro, tienen que ser acciones políticas concretas.
Son políticas concretas. El Estado, no importa el tamaño del Estado, sino la capacidad real que un Estado puede ejercer para el beneficio de sus ciudadanos. Por supuesto que si yo tengo muchas políticas sociales y me hago cargo de la educación, y me hago cargo de la salud y construyo vivienda y cuantas cosas más, voy a tener un Estado grande, ¿sí? Es mucho más problemático cuando el Estado desaparece, ¿sí? Cuando el Estado deja de controlar, deja de hacer sus funciones. ¿Qué es lo que pasó en los 90? En los 90, aquel que tenía plata tenía... O sea, hay una frase muy linda de Bamba que a mí me gusta mucho, que es: el bienestar se convirtió en una posibilidad, no en un derecho. Vos podías tener una buena salud si la podías pagar. Podías tener buena seguridad si te ibas a un barrio privado. Podías tener, pero si no podías tener, no era tu derecho.
Totalmente.
Entonces, la democracia como forma de sociedad se construyen sobre la base de un entramado de derechos. La densidad y la profundidad de esos derechos es lo que mejora esto que llamamos democracia, que para mí es insustituible, pero al mismo tiempo criticable, obviamente, y que siempre estamos pidiéndole más. Los modelos, como los que ocurrieron con la dictadura militar predemocrático, y los 90, con Menem, el gobierno del 2015-2019 tenía la misma lógica.
Sí, sí, son gobiernos, Mauricio Macri,
claro,
sin duda.
Que desarman la estructura del Estado en pos de algo que es irreal. ¿Qué es irreal? Que nosotros nos autorregulamos y que hay algo que nos puede autorregular en forma muy eficiente que se llama mercado. Eso no es real. El mercado, cuando uno... Porque el mercado implica ganancia, no interés colectivo.
Totalmente.
Entonces, cuando uno lo libera, es imposible que sin cierto margen... Y esto lo entienden los mejores gobiernos del planeta. Bueno, fijémonos. No, Macri no renovó, Donald Trump no renovó, uh-huh, y tantos otros. Los que siempre han sostenido gobiernos han sido los que han construido estructuras estatales que redistribuyen a las sociedades que los pusieron al frente de ese gobierno. Entonces, digo, la democracia como forma de sociedad no solamente es libertad, que está muy de moda últimamente, ¿sí?
Bueno, también es un concepto que en algún momento hay que detenerse a pensarlo, porque lo dice Milei,
sí,
por ejemplo, yéndonos al plano actual, y te da como escozor escuchar a Milei hablar de libertad.
Sí, sobre todo que ellos hablan de, se denominan libertarios, y el libertario, sí, es una, a mí me da mucho enojo histórico, porque es un término que usaban los anarquistas, digamos.
Se lo apropian y...
Se lo apropian ahora porque, sí, bueno, porque tiene que ver con los tiempos que corren, pero no es real.
No, totalmente.
O sea, tanto la libertad como la igualdad son conceptos también polisémicos que tienen que ver con el alcance que uno le da. Igualdad de oportunidades no es igualdad real.
No, perfecto.
Libertad de simplemente con la consigna de no dañar a un tercero, implica un desentenderte de lo que le ocurre al otro con el que vivimos en sociedad.
Totalmente.
Lo comunitario desaparece en esta lógica de los libertarios.
Totalmente.
Perdón, que yo me gusta decirle otra palabra que no sea esa, pero digo, hay una utilización sesgada del concepto de libertad, como también del concepto de democracia. A ver, digo, para entendernos, libertad para vender un órgano no es libertad, es necesidad encubierta.
Totalmente.
Sí, es decir, hay una irrealidad ahí. Pero bueno, en los tiempos que corren, la ausencia justamente de historia democrática en gran parte de la población. Esto te pasa cuando cumplís 40 años, que si te pones a pensar cuando uno toma contacto con la política democrática, te puede llegar a interesar algo de lo político, ya te pasó una década y media de que naciste, por lo menos, un poquito más, bueno, súmale 40 años y vas a ver la cantidad de generaciones que nunca vivieron fuera de la democracia. O sea, y eso genera un desconocimiento de lo que pasó antes y de las alternativas que tienen los diferentes gobiernos, ¿sí? Yo creo que nosotros muchas veces nos manejamos en forma amnésica con la democracia. Yo estoy en ese artículo, hay una división de la democracia como en tres grandes momentos.
Claro.
¿No? La primer transición, si se quiere, más de orden político institucional, que se concreta con Alfonsín. Un retroceso en el mundo de los derechos, que ocurre con los 90.
Sí. ¿Sí?
Y un aumento de las capacidades estatales para bien en las primeras décadas del siglo XXI. Y la pregunta es, ¿son tres gobiernos diferentes? ¿O son tres modelos de sociedad diferentes, o dos al menos? ¿Y eso corresponde cada una de esas décadas corresponde a una transición distinta?
Sí,
esta
claro.
es la pregunta que yo me hago en realidad.
Sí, totalmente.
¿No? Para algunos, también, digamos, también hay una división acá en el mundo de las ciencias, ¿no? Qué sé yo, hay autores que lo siguen a Tilly y hablan de democratización, no hablan de transición. ¿Sí? Otros hablan de procesos de democratización. No cierran nunca la reflexión. Vivimos en un mundo donde prima la antipolítica, donde prima el discurso fácil, donde se desprestigian las ideologías, donde parecieran que ya no tienen nada que ver las ideologías con nuestras elecciones, pero la realidad es que la política es la base de nuestro vivir en común, que finalmente es esto, lo que nos constituye como comunidad política, como Estado, y que hemos elegido ese régimen democrático. Cuando Milei, Esper, López Murphy, Bullrich, por citarte algunos, ¿sí?, nos proponen ciertos ideales, están anclados en un modelo de sociedad.
Totalmente.
Ellos piensan la sociedad de una manera concreta, muy concreta, pero no te lo dicen, ¿sí? Son pocos los dirigentes que realmente te dicen cómo piensa la sociedad, porque tienen siempre que ir a buscar la cantidad de votos más grande que está en el centro del espectro, o inclusive en el espectro no político, en esa antipolítica que transitamos ahora. Pero digo, lo importante es que todo proyecto es político y todo proyecto se basa en una concepción de cómo tiene que ser la democracia y, en consecuencia, qué forma de sociedad quiere organizar. Y nosotros muchas veces no miramos esos niveles de... no debatimos sobre esto ni reflexionamos sobre esto.
¿Qué actores en el campo de la política nos han interpelado? ¿Quiénes son?
Cuando la democracia pasó de ser más institucional a ser más personal,
sí.
Cuando lo que se busca es un vínculo fluido entre un líder y el ciudadano, es más, no importa si el propio partido no te quiere. O sea, Donald Trump,
claro.
Los republicanos quisieron que no fuera nunca presidente y fue batiendo y fue sacándose de medio a todos los candidatos hasta que se convirtió en el candidato del partido, ¿sí? Y lo iba a destruir al partido. Es decir, estos líderes que tenemos ahora, muchos de ellos... No, lo único que dicen es lo que creen, ¿eh?
Sí.
Que una parte suficiente de la sociedad que lo pueda votar quiere escuchar. Esta es la realidad.
Sí, sí, sí.
Entonces, ocurre un asesinato en la provincia de Buenos Aires, cosa que desgraciadamente ocurre con cierta frecuencia, y el discurso de la mano dura es lo que todo el mundo quiere en ese momento, para no todos, pero digo, lo que
sí,
mucha gente
entiende.
Cree que es lo correcto. Entonces, ahí aparecen en la oportunidad política. No tenemos escenario de reflexión cuando tenemos desinstitucionalización, pero la falta de instituciones también retroalimenta este modelo, a ver,
claro.
Para sintetizarlo, ¿no?
Sí.
En un modelo que pretende un Estado, de hecho, la pregunta que yo le hago a la audiencia, aquellos que defienden un Estado mínimo, un Estado con poca capacidad, ¿qué políticas van a ofrecernos? O sea, si yo estoy postulando un Estado que simplemente controle y ordene más o menos los grandes problemas, ¿qué política me está prometiendo en realidad? Analicemos las campañas electorales. Cuando me prometen felicidad, ¿qué me están prometiendo? ¿Mi felicidad? ¿Su felicidad? ¿La felicidad de quién y bajo qué parámetros? Cuando me prometen libertad, ¿libertad para qué?
¿Para quiénes?
¿Y para quiénes? ¿Para encerrarme en un country porque lo puedo pagar o para vivir del otro lado porque no puedo?
Uh-huh.
O sea, digo, estos elementos, cuando uno los lleva ya un poquito más, cuando los consolida en una investigación histórica, ahí es cuando podés empezar, con algún paso del tiempo y algún nivel de reflexión, a analizar, bueno, ¿qué caracterizó al gobierno de Alfonsín? ¿Qué caracterizó la década del 90 en Argentina? Que es Menem más el pequeño tiempo,
sí,
de la Rúa. ¿Qué caracterizó a los gobiernos que se denominan nacionales y populares en el siglo XXI? ¿Qué impacto tuvo realmente en la construcción de una forma de sociedad? ¿Por qué hoy memoria, verdad y justicia es algo que hasta sectores que en los 90 nunca hubieran hablado de eso no se atreven a cuestionar o es muy difícil que entren ahí? ¿No? ¿Cómo eso se introyectó en la sociedad? ¿Cómo se convirtió en un valor, se hizo carne en un valor para que haya un consenso en que, bueno, algunas cosas no se tocan. A eso me refiero.
Estamos conversando con Francisco Caminovela sobre el libro que él coordinó, compiló, conjunto a Marisa Morón y Gabriel Carrizo, Las transiciones a la democracia son sectores, reflexiones desde la Patagonia. El capítulo que ha escrito Francisco Opaco es La transición a la democracia en debate, la posibilidad de identificar transiciones en Argentina. No se vayan, queda más Aguafuertes Patagónicas. Esto es un programa que busca desarrollar diferentes aspectos o costados de la historia de la Patagonia.
Voz de arena y sueño, lenta y sola, tu risa gris danza y renace por esa piel de soledad. Cantabas hacia el alma, duda y sombra, tu adiós marrón enarbolado por esta piel de soledad. La costa es una voz y a la pared del viento la lluvia trae a dioses, fantasmas y diamantes del alcohol. La noche es un laurel sobre tu cuello herido, un laurel delirante de crueldad del ayer, del amor. Tu cabello tempestad es una rosa río de lo fatal. Es un laurel sobre tu cuello herido, un laurel delirante de crueldad del ayer, del amor. Es una rosa río
en el último bloque de Aguafuertes Patagónicas, conversando con Francisco Caminovela. La excusa, porque siempre es una excusa, poder conversar con gente que nos ayude a pensar, es en el contexto de los 40 años de democracia en nuestro país. Y él, en el último bloque con el que estábamos conversando, estaba haciendo preguntas en torno a las características que tuvo esta democracia con Alfonsín, con Menem, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y en relación a eso, tengo ahí la pregunta para que profundice, si te parece, Paco, es, sí. ¿Cuántas democracias hemos transitado, hemos vivido, sufrimos y disfrutamos en Argentina?
Yo creo que hay una gran diferencia, pero uno puede hablar si son dos, si son tres, es difícil porque, bueno, porque, a ver, se los pongo a la audiencia en otros términos. Aquellos que, por ejemplo, apuestan a una democracia muy profunda, de mucha redistribución social, y que critican a la democracia, muchas veces suelen ver como que hay un hilo de continuidad del neoliberalismo de la dictadura hasta el presente. Yo no creo en esa síntesis, no creo en ese... En esa línea tan fina y tan gris que termina disociando los diferentes modelos de gobierno. Yo creo que lo que sí me parece que está claro es que hay modelos neoliberales de pensar el Estado y la democracia y modelos que no son neoliberales, ¿sí? Me parece que hay una gran diferencia entre un modelo que pretende el bienestar de la población, pero no que lo pretende en forma discursiva, sino que lo actúa con políticas públicas, a uno que pretende simplemente, bueno, custodiar un elemento mínimo del Estado y que sea el mercado ese regulador natural de nuestras relaciones, ¿no?
Identifiquemos el modelo, este último que hablas, ubicamos tranquilamente a Mauricio Macri y a Carlos Menem,
sin duda.
Y en el segundo ejemplo, el más redistributivo, estás pensando, imagino yo, en algún rasgo del gobierno Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Sí,
¿está bien?
Correctamente.
Identificamos ahí dos grandes grupos.
Sí, lo identificamos, y ahí en esos dos grandes grupos, bueno, lo polémico, obviamente, es la atribución de ese segundo modelo a los gobiernos del siglo XXI.
Sí.
Lo polémico, ¿por qué? Porque parte de eliminar el debate real fue generar este concepto de grieta, ¿no?
Que tanto, totalmente, lo hemos conversado
que tanto
aquí
hemos conversado con
alguna historiadora de la UBA, el lingüista de la UBA.
Bueno, la grieta en realidad es lo que te elimina el debate, porque, digo, el debate implica el juicio,
claro.
Y el no debate implica el prejuicio. Tener una grieta armada es un gran acortador de reflexión, porque vos ya, ya tenés un prejuicio que te indica claramente que todo lo que viene del A es negativo y todo lo bueno viene de B o el contrario.
Totalmente.
Entonces, y esto es muy útil políticamente. Cuando uno empieza a ver la construcción de la grieta, yo le digo siempre discutimos mucho, ¿no? Brasil, analicen el movimiento de los Cocinha, parece que no me acuerdo el nombre ahora, mira, tuve ahí pero el movimiento de aquellos que empezaron a salir con la bandera de Brasil, blancos, ¿sí? A discutir el peso del Estado, que fueron la base de sustento de Bolsonaro, pero que se armó mucho tiempo antes. Acá, el gobierno que tuvimos anterior a este, la grieta se empezó a armar allá por el 12, 13, ¿sí? Inclusive antes, es decir, se empezó a armar esa concepción. Eso te elimina la posibilidad de ver con cierta claridad algunos debates. Entonces, yo creo que hay que salir de la grieta.
Totalmente.
Absolutamente.
Totalmente.
Pero para empezar a recuperar nuestra propia capacidad de análisis político. Es decir, bueno, ¿qué está bien? ¿Cuáles son los valores? Bueno, como dicen en teoría del Estado, también cuando uno habla de Estado benefactor, Estado neoliberal, lo que uno termina diciendo es no hay un tipo de Estado definido, hay un conjunto cambiante de consensos. Quiere decir, nuestras sociedades en algún momento consensúan que lo que está bien es esto.
Se ponen de acuerdo en esto.
Se ponen de acuerdo.
Totalmente.
Y eso, cuando toma cierta fuerza, se termina convirtiendo en un derecho. ¿Sí?
Sí, sí.
En
sí.
Los 90, nuestro consenso era había que sostener la no hiperinflación, que fue traumático para nosotros.
Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo.
Fue traumático.
Era chiquito, pero todavía me acuerdo de esa situación.
Fue traumático. Digamos. Para aquellos que hoy viven la inflación como algo muy negativo, la hiperinflación era un viaje al infierno. Entonces, frente a esa hiperinflación, el consenso con el 1-1 fue, bueno, no importa lo que cueste.
Sí, sí.
Mientras que esto se mantenga. Y los sectores que estamos del medio para arriba podamos vivir bien. Ese fue el consenso. ¿Sí?
Total, qué buena definición, Mariano.
Ese fue el consenso.
Sí, 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 sí.
Después, en el siglo XXI, después de la crisis del 2001, después de que los ahorristas en dólares se convirtieron en perdedores de la democracia, se armó otro consenso que decía, no podemos, aparte de la economía, aparte de la reserva de los bancos, ¿no? Y de los sistemas de cambio que se hicieron ahí, y se armó un consenso que no podemos vivir en una sociedad destruida, implosionada, ¿sí? No podemos ir a una sociedad cuya brecha entre los más ricos y los más pobres aumenta cada vez más y se estira, ¿no?, en el tiempo. Ese es otro consenso. Es un consenso de inclusión de derechos, de inclusión alimentaria, estamos hablando de cosas muy básicas, una educación pública, la cual yo profeso profundamente, ¿no?, pública, laica y gratuita, que es el mejor mecanismo de poder llegar a algún tipo de equidad social, ¿sí? O de equiparar hacia arriba, ¿no? Por eso yo creo que a veces tenemos que detenernos, y esto se lo digo a la audiencia, detengámonos en las propuestas, leamos los folletos que nos llegan a casa en épocas electorales, ahora que estamos transitando una que acaba de concluir. Detengámonos 5 minutos, no nos cuesta nada. leamos si nos proponen algo primero, si no nos proponen nada, si es amor, felicidad y estar juntos. Si nos proponen algo, veamos qué nos están proponiendo. Yo leía para Neuquén la propuesta que vos decías antes de Milei, y los seguidores de ese de seguidores locales de ese espacio,
sí,
pedían, por ejemplo, la creación en esta región de universidades nacionales privadas, para que los estudiantes no tuvieran que ir afuera de acá. Primero, no hay universidades nacionales privadas, o sea, es un concepto equívoco.
Sí.
Entonces digo, si uno leyera las propuestas, ahí uno empieza a ver, bueno, ¿qué es lo que están pretendiendo? O sea, ¿hacia dónde apuntamos?
Es interesante. Estos actores saben trabajar muy bien con la desesperación y la desesperanza, me parece.
Sí,
y
saben crearla.
Son los reproductores, sí, la crean y la reproducen con una facilidad tremenda.
Ojo, esto no elimina, digo, para ser muy claro, ¿no? Esto no elimina las responsabilidades que le caben a los que les toca hacer gestión cuando les toca hacer gestión, ¿no?
Es decir, no, totalmente.
No le quita ninguna responsabilidad.
No.
Es decir, porque si no entramos en modo grieta de alguna manera.
Sí, no me quiero seguir diciendo, pero... también la autocrítica me parece que es algo que hay que profundizar hacia el interior de las instituciones y de los actores. Volviendo a tu artículo,
sí,
Paco,
no.
O sea, nunca nos fuimos del artículo.
No, pero estamos ahí dando...
En realidad, todo lo que estamos hablando son todas cosas que yo fui anotando mientras leía el artículo, y a partir de ahí, yo creo que es imposible, además, no ir al presente y ir a los 80 o visitar la década del 70 con esto. Digamos, parece que es imposible. Uno va tejiendo, va yendo y viniendo permanentemente, y lo hace sumamente interesante.
También eso, antes de que me preguntes
sí,
algo más,
sí.
También eso sí. Es un ejercicio que también se produce. Hay análisis muy interesantes, por ejemplo, de el uso del nunca más durante toda la democracia. Y coinciden las etapas con esto que yo un poco planteo ahí.
¿Qué planteaste vos?
Sí, coinciden las etapas. Cuando, se producen o se impulsan desde el Estado políticas de olvido o políticas de memoria?
De memoria, claro.
Eso tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que uno pretende.
Totalmente.
Porque las sociedades amnésicas... Esas sociedades son las que pueden permitir cambios mucho más abruptos y cambios que se llevan puestos derechos construidos, porque no hay ningún derecho que no se construya en base a largas luchas sociales.
Totalmente.
Te hablo del voto masculino, del voto femenino, te hablo de...
Ningún derecho laboral se consiguió porque el empresariado vino y dijo, no, ¿cómo van a trabajar 7 días a la semana, muchachos?
Jamás.
O sea, eso no pasó, digamos.
Todos los derechos se construyen desde ahí. Entonces, los modelos que pretenden que no sepamos cómo llegamos a... Bueno, tienen una concepción de democracia atrás.
Totalmente. Por eso, ya sé, y lo aclaraste, pero... este juego de, digo, ¿hasta qué punto el neoliberalismo no es un régimen dictatorial encubierto? Porque termina beneficiando unos pocos, parece que hay libertad de expresión, pero en realidad hay concentración de oligopolios de información, construcción de sentido, termina siendo una vida restrictiva para la enorme mayoría. Pero nada, es algo con
no,
lo que
pero
yo...
Es, igual es interesante, ¿eh? Porque lo que está en la base de tu duda también es una pregunta mayor. También, seamos realistas, las democracias representativas liberales en las cuales vivimos, porque
sí,
ese es el modelo,
sí,
son democracias capitalistas.
Bueno, claro.
O sea, sí, el modelo es capitalismo.
Yo lo cuestiono eso, yo creo que ¿sí? es excluyente.
Bueno, pero el modelo es ese. Entonces, no quiere decir, ojo, que no pueda haber... ¿Por qué no entendemos lo que ocurre en otros países? Yo, bueno, sabés que soy profe además de mundo afroasiático, me dedico a analizar otros continentes
sí,
en mis cátedras en la facultad. ¿Por qué tenemos tanta dificultad para entender otras formas o para ver cómo, para comprender cómo otros pueblos entienden su forma de organizarse políticamente en forma diferente a la nuestra?
Sí.
Porque nosotros estamos formateados con una concepción capitalista democrática. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, es la
sí,
que tenemos.
Es el chip que tenemos hoy.
Ahora, dentro de ese chip hay una diferencia muy grande entre el formato neoliberal o no neoliberal de esa concepción capitalista democrática. Lo que a vos te genera muchas dudas, pensemos en la democracia neoliberal, en ese formato, en esas materializaciones democráticas que tuvimos en Argentina, que se asemejan o que impulsan la lógica del mercado como ordenador,
sí,
y la lógica de la política o el político como un empresario. ¿Qué hacen las empresas con nosotros normalmente? ¿Qué nos muestran? ¿Qué nos venden? Una marca, un diseño, las ventajas de su producto. Nunca lo negativo. Los modelos neoliberales nos muestran un horizonte de libertad ilimitada, de menos impuestos, de menos intromisión del Estado, y una especie de gran Edén de libertad.
Sí, una vida a goce pleno sin nada a cambio.
Que no existe.
Totalmente.
Entonces, sería más razonable si todos empezáramos a pensar un poco realmente dónde queremos estar, porque insisto, La democracia se nutre de la diferencia. Y siempre va a haber gente que opine diferente, y eso es muy rico.
Sí.
Esa diversidad es muy rica.
Totalmente.
Pero sería muy bueno que tuviéramos en claro como sociedad, más o menos, cuál es nuestro límite por abajo y por arriba.
Sí.
¿A dónde queremos llegar? Y eso, en el fondo, es a qué democracia queremos llegar. Y sí. Eso es un poco el eje del debate.
Debo decir lo que no quiero decir, pero
dígalo.
Estamos en el cierre, lamentablemente, estamos en el cierre de nuestro encuentro con Paco, con Francisco Camino Vela, a partir del libro que ha escrito junto a Marisa Moroni y a Gabriel Carrizo, Las transiciones a la democracia en sus sectores, reflexiones desde la Patagonia. La verdad que me quedan 25.000 millones de preguntas afuera. No está en el capítulo que escribió Paco, pero lo anoté como disparador, solamente como disparador, sí. Porque viste que vos en tu título hablás de actores, en un momento,
sí.
Hablás de actores.
Sí.
Lo digo en voz alta para que yo me comprometa aquí. Digo, hablar de qué ha pasado en estos 40 años de democracia con los gremios o los sindicatos, me parece que hay que hablar del rol del empresariado, de las actitudes
Totalmente.
Que ha tomado, de los partidos políticos, de, las,
sí.
de la propia historia dentro de los propios partidos políticos, ¿no? Y obviamente
la justicia.
Exactamente, del Poder Judicial, obviamente. También anoté, pero no nos da el tiempo, pero lo menciono
mencionalos.
Pero esto sí lo explicás en tu artículo. Bueno, sí, democracia federal, lo subnacional y el federalismo.
También.
Eso nos quedó fuera para desarrollar. Pero la próxima. Y cierro con esto. ¿Querés decir algo más? Un minuto.
Sí, te digo en un minuto. Ese libro que vos tenés en tus manos fue lo que motivó otro programa de investigación que está vigente ahora.
Vamos todavía.
Donde tenemos un proyecto de investigación dedicado a investigar esas grandes etapas en Río Negro. Otro es Historia Democrática de Neuquén, que bueno, ahora tomó un peso importante. Y otro que en relación a los actores... ¿Sí? El primero, el Río Negro lo dirijo yo, el siguiente, el otro lo dirige Norma García, son todos profesionales de la Universidad
sí,
de Comahue.
Por supuesto, conocidos.
Y el proyecto de exilio lo dirige Cristina García Vázquez. Muy interesante y muy importante. Los exiliados como
sí.
otros actores de la transición.
Me encantó. Y cierro este programa, que ya me van a matar, ya sí. cierro, con una cita textual que está en tu artículo, que pertenece a la profesora Susana Bandieri. Y dice, sí. en definitiva, nuestra investigación tiene como telón de fondo la pregunta aportada por Susana Bandieri. ¿Cómo inscribir, es una pregunta, nuestros objetos de estudio en contextos lo suficientemente amplios como para permitirles conservar su especificidad y dinámica interna, volviéndolo a vez operativamente comparables con los contextos nacional e internacional vigente? Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz y en una semana nos estamos reencontrando. Un abrazo y hasta siempre.